RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
Nuestra propuesta gastronómica de hoy está muy sujeta a la actualidad. Vamos a empezar en Asturias para conocer las jornadas del pote de turrón que se están desarrollando hasta el día 10 de este mes de diciembre. Unas jornadas que cumplen ya 32 ediciones. Después vamos a recalar en Extremadura porque la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana está desarrollando también una serie de jornadas para disfrutar del enoturismo en toda su amplitud. Para este mes de diciembre quedan algunas actividades que vamos a conocer dentro de unos minutos. Y nuestro vino de la semana nos aparta un poco de esa imaginaria Ruta de la Plata gastronómica que hemos trazado antes porque nos lleva a las faldas de Gredos. De la Deo Méntrida vamos a catar el clarete Valdiniebla de la bodega Jiménez. Jiménez Landi. Saludos de David Gutiérrez en el control, de Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5 Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Por el camino de Mieres. Entre aldeas y montañas, junto al puente de la perra, puedo verme la distancia, río muerto cuanto diera. Por clarear tus negras aguas, por el camino de miel, un carbonero cantaba.
En 1999, Víctor Manuel hacía esta magnífica versión de Por el Camino de Mieres. Lo hacía con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, así que más asturiano todo el resultado imposible. A Víctor Manuel le gusta apoyar todo lo positivo que tenga que ver con su tierra, y en el ámbito de la gastronomía, una de las cosas que más representan aquella comarca es el pote. Así que este artista no quiso perderse hace unas semanas la presentación en Madrid, en el restaurante La Tonada, de las Jornadas del Pote de Turrón, que comenzaron precisamente ayer. Unas jornadas que organiza David Fernández Prada, al que tenemos al teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, realmente esas son históricas y está el ayuntamiento, las organiza el ayuntamiento. Nosotros les ayudamos y desarrollamos un poco esa parcela, pero es verdad que tienen ya más de 30 años de historia.
32, para ser exactos, madre mía.
Estás bien documentado.
Yo creo que seríais, pues, de los... No sé si hay muchas jornadas gastronómicas que superen la treintena. Yo creo que seríais de los pioneros en España que empezasteis a organizar jornadas, ¿no? Ahora hay muchas, pero entonces no había tantas.
En Asturias he de decirte que sí hay bastantes. Que ya han pasado los 30 años, es decir, digamos que casi todas las jornadas que empezaron eso en los finales de los 80 y los 90, que eran muchas, Asturias en eso fue bastante pionero. Sí es verdad ya que hay unas cuantas jornadas, y hablo de más de 10, que ya han superado la treintena, pero la del pote es histórica porque está muy vinculada a un día muy concreto, como es el 4 de diciembre, que es Santa Bárbara, que era la patrona de los mineros, ¿no? Y es una zona súper minera, y aparte el pote es un alimento pues que daba mucha vitalidad y mucha energía muy necesaria para continuar con el tajo, ¿no? Con el trabajo en toda la zona, y ahora ya está declarada de interés turístico regional pues por esa historia y esa tradición.
Como decía un amigo mío, dice, a todo el mundo le gusta comer, dice, pero a los asturianos más, me decía un asturiano, claro.
Nos gusta comer, y aparte hay un mito, que es que nos gusta comer abundante, ¿no? Es decir, en Asturias es verdad, aunque la abundancia no tiene que ser sinónimo necesariamente de calidad, ¿no? Pero sí que es verdad que era también no solamente por la cantidad, sino por la generosidad, por la parte social, ¿no? De poner una pota, un recipiente, ¿no? Al medio, que venía desde la cocina con todo el aroma que ello trae consigo, y siempre nos gustó pues servirte con la garcilla, ¿no? Y bueno, todavía se sigue haciendo mucho así con los platos tradicionales, no tanto ya con los actuales que ya vienen emplatados de cocina, pero todavía hay mucha gente que te pone la cacerola al centro de la mesa y es come todo lo que quieras.
Bueno, vamos a hablar primero del pote y después hablamos de las jornadas, pero el pote, claro, vemos el pote del Valle de Turón, el pote minero creo que también se le llama, pero el pote también es un plato, digamos, extendido por toda Asturias. Te iba a preguntar si hay alguna diferencia entre el que hacéis ahí en el Valle y el resto de que se puede comer en Asturias.
Bueno, casi te diría que esto puede generar suspicacias, pero casi te diría que es el original en el sentido...
Uy.
Hay una teoría que es... se cuenta que tiene que ser verdura o berza, ¿no? Berza mucha, faves poquis, que en Asturias no te lo digo, ¿eh? Y patates ni muchos ni poques, ¿vale? Es decir, y eso es como se acentuó, ¿no? Es decir, tiene que haber más berza. Uh-huh. ¿Veis lo que había allí en las huertas? Mi abuelo, por ejemplo, que, bueno, además que tengo de familia minera, soy sobrino de mineros, de nieto de mineros, y tenían huerta mi abuelo, y se daba la berza. Entonces, berza mucha. Faves. Es relativamente moderno, es decir, el pote es anterior a la fabada. Es decir, la gente siempre piensa que la fabada es el plato más emblemático de Asturias, y es cierto, lo es, pero más antiguo es el pote asturiano, que antes no llevaba faba, pero es verdad que después pues la gente también tuvo la oportunidad de plantar faves en la huerta y también recogían, pero realmente la fama no es la máxima protagonista, es la berza. Y la patata pues es la que tiene que ser, ni mucha ni poca. Entonces, ¿qué diferencia hay con otros potes? Pues, por ejemplo, en el oriente cambian los embutidos y le meten pantruque. En el occidente también cambian los embutidos. Es decir, en el centro, que es el que se llama de Turón, un minero que ocupa toda la zona central, no solamente la cuenca del Gabdal, es el que se toma en Oviedo, en Gijón, pues es chorizo, morcilla, panceta y tocino. No suele haber mucho más. En Turón también se le puede poner morro. Y sí es verdad que una diferencia del de Turón es que suele llevar costilla.
Qué bueno.
¿Vale? Eso es importante. Y, por ejemplo, si vas al occidente, a Cangas del Narcea, que es otra zona típica de pote, ahí pues le suelen echar chosco de tineo y embutidos que son más típicos de esa zona del occidente asturiano. Pero bueno, son matices que vienen siempre de derivados del cerdo. Bueno, todos llevan berza, claro, todos llevan patata y todos llevan jabón.
Y luego también sirve pues para discutir y pues aquí yo le echo, sí. No sé, eso también está bien, eso forma parte de la cultura gastronómica.
Pero en el concurso, por ejemplo, que ya sabes que las jornadas van vinculadas a un concurso, se admiten todos los tipos de pote porque se busca el pote perfecto y que un año pueda ganar uno del occidente. Aquí no se trata de favoritismo ni que tenga que ser al estilo de Turón. En el concurso se habla de pote asturiano como tótem de la gastronomía y, de hecho, eso, hay veces que puede quedar tercero o segundo o ganar alguien con otro tipo de embutidos del cerdo y de otras zonas. No pasa nada.
Bueno, y te decía, esto es ya una introducción, digamos, al pote. Ahora, en estas jornadas que tenemos hasta el día 10 de diciembre, ¿qué consisten? ¿Cómo se puede disfrutar de ellas?
Bueno, yo lo que haría sería reservar ya, si a alguien le apetece venir a Asturias. Lo bueno, voy a decirte dos cosas muy buenas. La primera, ayer el AVE se estrenó con Asturias, es decir, ahora te puedes plantar en Turón directamente en menos de 3 horas, porque el AVE para a 5 kilómetros de Turón, es la primera parada. Es decir, Turón, para que la gente nos entienda, está antes de Oviedo y de Gijón, ¿vale? Sería la primera parada, que va a ser la de Pola de Lena o la de Mieres. Va a parar el AVE en las dos. Pola de Lena, Mieres, cualquiera de las dos nos vale para estar cerquita de Turón, ya te digo, apenas 5 kilómetros, con lo cual es maravilloso ahora mismo. Y lo que sí haría esa idea es reservar. Participan todos los restaurantes del Valle de Turón. Estamos hablando de 12 restaurantes, desde Figaredo hasta Urbiés, arriba del todo, y La Hueria. Y realmente se disfruta de un menú a base de pote, plato único, eso es importantísimo. Algún restaurante te pone algún aperitivo, pastel de cabracho o algo, pero oficialmente es el pote asturiano, con todo su condominio del cerdo, de chorizo y morcilla. Y el postre típico de estas jornadas siempre es la tarta turonesa. Es una tarta que solamente la hace una confitería de Turón, que lleva avellana, que lleva yema de huevo arriba, que lleva bizcocho y que es típica de la zona y que tiene su máximo momento de auge en estas jornadas, y es una delicia de tarta y es el postre que se pone en todos los restaurantes en estas jornadas.
Bueno, ya hablabas antes de ese concurso del pote perfecto, explorando el pote perfecto, que ya pasó hace unos días, pero que ya lleva 6 ediciones, con lo cual también se está asentando, y yo creo que también eso es una manera también de que haya una cierta competitividad sana, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo lo puedo mejorar o cómo no? Eso también hace de alguna manera que los cocineros que participan se esmeren, ¿no?, en hacer el mejor pote de cada año, ¿no?
Para lo que sirven los concursos, si son honestos, claramente, porque el problema de los concursos hoy en día es que en España hay concursos debajo de las piedras y no todos llevan criterios, o es una opinión mía, o desde mi empresa, desde Gustatio. A mí me gustan los concursos, pues que el voto no es popular por internet, que se puede manipular. Me gustan los concursos en los que el jurado, como en esta ocasión, visita misteriosamente a los restaurantes y no saben ni qué día van a ir ni qué persona va a ir. De hecho, por ejemplo, nosotros nos esforzamos muchísimo. Si un restaurante le visita a un jurado este año, el año que viene le cambia el jurado para que no hagan amistad, para que no se conozcan, para que no lo reconozcan. Sí, llegamos hasta ese punto de obsesión por la honestidad en los concursos. ¿Qué pasa? Que igual que otro que tenemos, que se llama La Mejor Pagada del Mundo, que es ese de hacer Villa Viciosa, lo que ha permitido los concursos es que se coman mucho mejores potes que hace 10 años y mucho mejor famada, porque la gente tiene inquietud, llama al proveedor. Antes la gente era muy fiel a un proveedor, daba igual si le mandara Faves Buenas o Berza Buena, que mala, que regular. Ahora no, ahora quieren la mejor Berza. Y eso implica, claro, que el hostelero se esfuerza más, pero eso redunda en el cliente. Al final estamos comiendo mejores potes gracias a los concursos. Y yo creo realmente que es para lo que sirven. Por un lado, sirven para dar popularidad a un restaurante o reconocer a un restaurante que lo hace bien, cosa que me parece maravillosa, porque siempre aparece gente que nadie cuenta con ella, gente que a lo mejor no es tan afamada. Entonces eso está bien porque das visibilidad en un mundo como el que estamos hoy en día, de redes digitales y demás, pues das visibilidad a gente. Y luego lo segundo es eso, que al final hace que todo el mundo mejore, y eso yo creo que es buenísimo.
Muy bien. Bueno, además es una fiesta, unas jornadas que están declaradas de interés turístico regional, o sea que tiene ya, bueno, con toda esa solera de 32 años, pues ¿para qué vamos a contar? Y yo creo que además también merece la pena una visita, pues para darse luego también, o para hacer apetito, para hacer digestión, una vuelta por el valle, por conocer Mieres, conocer el Pozo Santa Bárbara, en fin, los centros de interpretación que hay por allí, que hay varios.
Hombre, yo creo que eso es fantástico porque es patrimonio industrial. Hay muchos tipos de turismo, ¿no? El gastronómico, que es este, pero lo podemos vincular al industrial. En Turón no hay playa, bueno, está Gijón a media hora, ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad para conocer una historia de España. Al final, la minería ha sido muy importante, ha calentado las casas de media España y se preservan muchísimo los castilletes mineros. Merece mucho la pena hacer una ruta. Por supuesto, ese Pozo Santa Bárbara, que ahora hay una exposición nueva, muy potente, merece la pena visitar la Plaza Requejo Mieres, el Valle de Cenera, no sé. Hay muchas cosas que sorprenderían al visitante, aunque no sean lo típico de Asturias, ¿no? No es Covadonga o no es Oviedo, que además ahora es capital gastronómica española de la gastronomía, que estamos muy contentos también en Asturias por eso, pero yo creo que ese Valle de Turón y Mieres, ese concejo, merece la pena muchísimo.
Muy bien. Bueno, pues por mucho que nos guste la cocina contemporánea, que nos gusta, hay algo atávico en esos guisos tradicionales, de muchas horas a fuego lento, y se nos hacen irresistibles. Y así es este pote asturiano, este pote de Turón, y hasta el domingo 10 de diciembre se están celebrando estas 32 jornadas de este plato. Desde aquí animamos a participar y a disfrutar de este guiso. David Fernández Prada, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarlo aquí en Degustar España.
Gracias a vosotros.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España. De vinos.
Un alto en el camino ahora para añadir un nuevo vino a nuestra selección. Hoy nos vamos hasta la Deo Méntrida y en ese mismo pueblo se encuentra la bodega Jiménez Landi, concretamente en una casa del siglo XVI en la que se viene haciendo vino pues prácticamente desde siempre. Pero es en 2004 cuando las nuevas generaciones familiares deciden rehabilitar esa antigua bodega y darle un uso acorde a los tiempos, bueno, a los tiempos y a la visión que ellos tenían de este oficio. José Benavides, Jiménez Landi, nos lo va contando.
Y a base de mucho esfuerzo y de movernos mucho en el sector, pues fuimos desarrollando un proyecto con el objetivo de hacer grandes vinos a partir de las viñas viejas de Garnacha, que es el patrimonio que tiene esta zona de Toledo, e intentar transmitir a la gente pues unos vinos que fueran, digamos, mucho más finos, más elegantes, menos potentes, ¿no? Una línea de garnachas más afrancesada, si lo quieres llamar, ¿no? Que representa un poco lo que eran los suelos de arena y granito, un poco de la zona de Gredos, de las extracciones de Gredos, ¿no? Que es donde estamos nosotros.
Una de las últimas creaciones de la bodega es el vino que presentamos hoy, el Valdiniebla, un vino de parcela ciertamente original, elaborado a base de las dos variedades que tradicionalmente se encontraban en esa parcela y se encuentran, la garnacha y algo de moscatel. Todo en ecológico y la elaboración también tiene su curiosidad. Por ejemplo, pisan la uva con los pies, como se hacía antiguamente, evitando también al máximo la intervención de medios mecánicos. En el caso de este Valdiniebla, la intuición basada en el conocimiento, claro, le llevó a un proceso muy particular.
Se mezcla toda la uva blanca y la uva tinta en el mismo tino de madera, pero lo que se hace es que se incuba más o menos un 30% de la uva entera, el racimo entero, y el resto se prensa. Se prensa y solo se fermenta al mosto. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes una proporción de pieles muy baja y una proporción de mosto muy alta, ¿no? Entonces consigues pues un vino muy fresco, muy ágil, ¿no? Muy gastronómico. Digamos que para mí es o un tinto fresco o un clarete con alma de tinto, ¿no? Sería un poco la lectura del vino.
Bueno, después la crianza la hace en hormigón. Como vemos, la intención en este vino es preservar la pureza de la fruta.
Lo que me emociona como enólogo, elaborador, viticultor y tal es intentar expresar lo que da cada viña, ¿no? Cada parcela. Entonces, bueno, intentamos elaborar lo más posible las parcelas por separado, pero en cuanto a la filosofía del vino, yo creo que hay un carácter intrínseco que aporta el enólogo, el elaborador, el viticultor al vino, que es el vino que a ti te gusta, ¿no? Entonces, nosotros no trabajamos para hacer vinos para el consumidor, en el sentido de vinos comerciales, que le gusten a todo el mundo, sino que trabajamos para buscar un producto diferente del que nosotros nos sentamos orgullosos, ¿no? A mí personalmente me gustan que sean vinos que se beban con facilidad y que al mismo tiempo sean vinos versátiles. Entonces, bueno, pues eso es un poco la filosofía, el respeto del vino, porque al final nosotros intentamos que el vino tocarlo lo menos posible y respetarlo lo más posible, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea con la que salió y nació este vino.
Probamos el Val di Niebla 2021 y nos recuerda a aquellos vinos que podríamos definir como de pueblo, pero muy bien hecho, porque es verdad que los claretes se han hecho y se han consumido mucho en el pasado, pero no con el conocimiento y con las técnicas que hay hoy. Pero sobre todo nos gusta este vino por ser, como decía José Benavides, pues un clarete con alma de tinto y por tanto con otros matices, con algo más de tanicidad, pero al mismo tiempo con una acidez perfecta. Sutil, elegante, muy agradable de beber y sobre todo es un vino muy, muy singular, único. Por eso tenemos claro que el Val di Niebla de la bodega Jiménez Landi es uno de nuestros mejores vinos de España. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Madre Extremadura, tierra de mi cuna, amor que perdura en mi corazón. Toda la belleza que evoca el recuerdo del niño que llevo prendido a tu voz. Tu naturaleza, tus bellos paisajes, paisanaje conforman tu ser.
Bueno, para hablar de las jornadas del Pote de Turón nos habíamos apoyado en el asturiano Víctor Manuel y ahora otro cantautor, Luis Pastor, nos lleva de esta manera tan bella a Extremadura, a su Extremadura. Y si antes el protagonista de la entrevista anterior era un plato, ahora vamos a hablar de vino, bueno, mejor dicho, de cultura del vino y de enoturismo, que es lo que nos está proponiendo la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana con su programa Los Colores de la Vendimia. Tenemos al teléfono a Isabel García, que es la responsable de esta Ruta del Vino. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Me encanta la música que habéis puesto.
Qué bien, ¿verdad?
De para empezar el programa.
Dan ganas de irse a Extremadura a vivir escuchando a Luis Pastor cuando hablaba del paisanaje y la belleza que tiene ese hombre de música dentro siempre. Así que muy bien, podéis estar orgullosos de tener a este paisano ahí.
Muy bien. Sí, además, también su hijo también lo está haciendo muy bien. Vamos, yo los conozco a los dos. Hemos coincidido en algunos eventos y es muy interesante.
Pues nada, no íbamos a ser menos. Asturias, Víctor Manuel; Extremadura, Luis Pastor. Bueno, vamos a hablar de estas propuestas, sí. de esta los colores de la vendimia, que es la propuesta que habéis empezado desde el mes de octubre, el 12 de octubre, si no recuerdo mal, empezaron las actividades, pero todavía sí. Nos quedan algunas citas para disfrutar en este mes de diciembre. Bueno, antes de nada, ¿en qué consiste estos colores de la vendimia, Isabel?
A ver, como sabéis, la ruta del vino y el cava, Ribera del Guadiana, coincide con el ámbito geográfico de la denominación de origen Ribera del Guadiana. Ellos se encargan de la calidad del vino y nosotros de la calidad del enoturismo. Entonces, estas son actividades que hacemos los fines de semana tematizadas en torno al vino. Empezamos en octubre, acabamos en diciembre. Esto lo hacemos con el apoyo de Diputación de Cáceres, lo hacemos en la provincia de Cáceres, porque allí sobre todo la vendimia es más tardía que en la provincia de Badajoz, y en la provincia de Badajoz hacemos la primavera no gastronómica, ¿de acuerdo? O sea, en cada provincia una estación. Entonces son actividades enoculturales, enogastronómicas, enoturísticas, enosaludables, y tenemos el grueso de actividades ahora ya, están todas concentradas pues en este puente de diciembre.
Bueno, hace nada, el pasado fin de semana, el 25 de noviembre, también había una cata bajo el sol. Y luego tenemos, por ejemplo, actividades que se han ido haciendo, se van a ir haciendo, estaba así repasando un poco, observación de aves. Ha habido también recientemente una jornada de enocultura en Trujillo, donde se ha juntado, digamos, patrimonio y catas. También una visita al centro de visitantes del centro de recepción del Geoparque Villuercas y Borejara. O sea, yo veo así las ligazones que vais tramando, digamos, ¿no? Con el del mundo del vino, con un montón de cosas, con patrimonio, con naturaleza, con recursos etnográficos. Creo decir que la cultura del vino se puede meter, digamos, se puede filtrar por todas partes.
Además, esto lo hacemos un evento que crea la propia ruta, pero lo hacemos con los socios de la ruta. Entonces, todo se hace, pues, las oficinas de turismo que forman parte de la ruta, en las bodegas que forman parte de la ruta, los restaurantes o los centros de interpretación que forman parte de la ruta. Lo que queremos también es darle visibilidad a los propios socios. Y luego, estas actividades que las hacemos de forma puntual en los colores de la vendimia se pueden convertir en una cosa que se puede hacer en cualquier momento. Por ejemplo, Entre Risas y Vino, que es la próxima que tenemos en Bodega Ruiz Torres, que está en un entorno magnífico, que es el Geoparque Villuercas y Borejara, pues tenemos un monólogo a cargo de Mr. Wine Cotano, que hace como una especie de Master of Wine, donde desmitifica un poco el tema del mundo del vino, y aprovechamos para conocer la bodega, para conocer el entorno y para hacer la cata de los vinos y cava que también tienen en esta bodega.
Y esto va a ser el próximo jueves 7 de diciembre, ¿no?
Eso va a ser el jueves 7 de diciembre, empezaremos a las 11:30 y terminaremos sobre las 14 horas. Luego otro sitio, otra actividad que tenemos es el 9 de diciembre, es en el centro de interpretación del queso de cabra, que es una DOP que se acaba de incorporar nueva a dentro de las DOs en Extremadura. Entonces, ahí maridamos el queso de cabra, hablamos también de las Carantoñas, que es una fiesta de interés turístico regional y nacional, y aprovechamos para maridarla con vinos y cavas también de Ribera del Guadiana. Pues y haremos también una rutita para conocer las queserías de la zona. Esto es un pueblecito, es una DO muy chiquitita, pero es muy bonita, porque son pueblecitos muy pequeños con queserías artesanas. Entonces, muy muy interesante.
Mira, me voy a apuntar luego, aquí lo de hacer una entrevista aparte para sobre esta denominación de queso de cabra recién incorporada. O sea, que me lo apunto para hacer una separata, digamos, y hablar un día con ellos, con sus responsables, para que nos cuenten qué tiene de especial. Vale, perdona, que te he interrumpido.
No, y luego digo que rematamos ya con lo de un vino divino, y esto lo hacemos en Guadalupe. Haremos un recorrido por el casco histórico con la gente de la Oficina de Turismo de Guadalupe y a la gente le vamos a regalar una copia del facsímil del libro de bodega del Monasterio de Guadalupe, que como sabéis es el tratado de viticultura más antiguo que existe, que data de 1520. Estamos hablando del siglo XVI. También en los romanos hablaban de la elaboración del vino y cómo había que cuidarlo, pero digamos como tratado que habla de cómo hay que cultivar el viñedo, cómo hay que elaborar el vino, cómo hay que hacer la limpieza, todo el tema, hablando también de las barricas, es este libro del Monasterio de Guadalupe. Y bueno, le vamos a contar a la gente, bueno, pues curiosidades de este libro y como muchas cosas que ya se decían antes se siguen manteniendo.
la cultura del vino es milenaria, incluso antes de los romanos ya tendríamos aquí ya las plantas, la vitis vinífera echando sus bayas y haciendo vino con ellas, y nos lleva muy atrás la cultura del vino, y nos alegra, y vemos ahí esos, ¿ves? No conocíamos ese detalle de este vino, y también indagaremos sobre ello porque nos parece muy interesante, sobre este libro, nos parece muy interesante, bueno, pues dedicarle también unos minutos especiales a conocer en qué consiste, cómo se hizo y todo eso. Muy bien, ¿y cómo se ha desarrollado? Decíamos que empezó esta propuesta enoturística a mediados de octubre. ¿Hasta ahora responde la gente? ¿Las actividades se llenan? ¿Cómo ha ido?
Bueno, nosotros, esta ya es la sexta edición, entonces ya la gente la está esperando. De hecho, en las redes sociales a finales de verano estaba ya todo el mundo diciendo cuándo colgáis las actividades. Entonces, bueno, pues es un tema que la gente responde muy bien, y responden muy bien la gente de la zona, pero también los turistas, quiero decir. Uh-huh. Por ejemplo, ahora en el puente que viene de diciembre, toda la gente que se hospeda en Guadalupe, Cañamero, todos los turistas que hay, vienen participan de estas actividades, que uh-huh. es muy interesante. Uh-huh. Que los locales también lo conozcan, pero algunas veces los locales no conocen que tienen bodegas en su zona o los vinos, pero también los turistas y los visitantes. Ajá. Entonces estamos muy contentos con la repercusión que tienen.
Hay que decir que esta ruta del vino de Hidalcaba, de la Ribera del Guadiana, es muy completa en cuanto a patrimonio que tiene para aburrir, naturaleza, a gastronomía, como vemos con los quesos, y luego además también para quien quiera indagar un poquillo en la cultura del vino, también, ya que Isabel García también es jefe de sección de turismo y comercio de Almendralejo, allí también tenemos un museo de las ciencias del vino.
Allí tenemos, sí, el Museo de las Ciencias del Vino, que también hacemos muchas actividades con ellos y que cada vez también tienen más visitas, y ellos también cada vez tienen una oferta más amplia de servicio, que ya no consiste solamente en la visita y a lo mejor la degustación de los vinos del museo, porque ellos tienen sus propios vinos, porque hacen un concurso en el que invitan a participar a todas las bodegas de vino y cava, y los seleccionados en ese concurso se etiquetan con los vinos del museo. Entonces, bueno, pues ofrecen, claro, degustaciones y catas de esos vinos, pero también hacen actividades con música cantada, conciertos, talleres de vendimia para los más pequeños, talleres de poda, pisado de uva. Entonces, como esa zona donde está el Museo de la Ciencia del Vino es como un enclave no turístico ya de por sí, porque tenemos el museo y justamente enfrente tenemos la bodega de la Plaza de Toros, que es la única bodega que tiene la única Plaza de Toros que tiene una bodega debajo de su graderío.
Eso es un pozo de sorpresas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya vemos que el vino no hay que considerarlo con el enoturismo como un fin, sino al final como un principio, o sea, un principio del viaje para ir descubriendo historias y culturas diferentes, el disfrute de gastronomías singulares. Bueno, pues ya tenemos hasta el 10 de diciembre que terminan los colores de la vendimia, tenemos unos cuantos días por delante. Yo quiero animar también a nuestros oyentes a seguir conociendo nuestro país a través de la gastronomía, en este caso a través de las rutas del vino, y en este caso a través de la ruta del vino y del cava de la Ribera del Guadiana. Tienes los colores de la vendimia hasta el 10 de diciembre. Isabel García, responsable de esta ruta del vino, muchas gracias. Enhorabuena por esa propuesta, por esa actividad que lleváis durante varios años, y bueno, que vaya todo muy bien en lo que queda.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros para contarlo.
Vamos terminando ya. Lo hacemos con una buena noticia para el vino español y para la sociedad española. La Organización Interprofesional del Vino de España ha presentado recientemente un estudio que detalla la relevancia económica y social del vino en nuestro país. Por ejemplo, demuestra que este sector es un factor determinante contra la despoblación en el medio rural. Según este informe, los municipios con menos de 2.000 habitantes dedicados mayoritariamente al cultivo de la vid han visto incrementada su población hasta un 36% en los últimos años. Por el contrario, la población de municipios que carecen de viñedos ha descendido en casi un 10%. Además, este estudio indica que el sector del vino está creando oportunidades laborales atractivas tanto para los más jóvenes como para las mujeres. Un estudio con tantas buenas noticias, pues que ha sido encargado por la OIBE a la prestigiosa consultora Analistas Financieros Internacionales. Y ahora sí que ya nos marchamos. David Gutiérrez ha estado en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Volvemos al Degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado. Muy buen fin de semana. I've had a kind of quiet life down here on Music Row. Oh, I know. Well, like, man, what do you think? Man, I don't know. I really think that I can make the grade. Daddy-o, daddy-o. There'll be some changes made. I think I was sharp there. Just play one.